Pero mira, hoy se cumple un mes del accidente de Adam Wood. A esta hora, la familia Zamorano Álvarez disfrutaba de un día lleno de planes en Madrid que incluía la visita al estadio Santiago Bernabéu. Al mismo tiempo, Natividad de la Torre encaraba sus últimas horas en la capital después de haber visto el musical del Rey de León junto a uno de sus nietos y a uno de sus hijos y a sus tres nietos. Y la desgracia hizo que no todos los miembros de estas dos familias pudieran regresar a sus casas con vida. A las 7:43 en ese domingo 18 de enero, el descarrilamiento del tren Irio-Málaga-Madrid invadía la vía contigua e impactaba contra el Alvia de Renfe, en el que viajaban todos ellos de vuelta a casa. El resultado de ese fatal choque es de sobra conocido por todos. 46 personas fallecieron, 125 resultaron heridas. Hoy se cumple, como te digo, un mes de esta desgracia y no está siendo un día fácil para los cientos de adamuceños que no dudaron ni un segundo en salir de sus casas y ayudar a todos los heridos. Gonzalo Sánchez fue uno de los primeros en llegar al lugar del accidente. Conocido como el cuponero del pueblo, cogió su quad y empezó a trasladar a los heridos al centro hospitalario más cercano. Todo lo que vivió ese día lo sigue teniendo muy presente un mes después.
Ha pasado un mes, pero como si hubiesen pasado una hora. Yo a las 11 me ha puesto a disposición mía un psicólogo personal.
Hace falta, ¿no?
Sí, por supuesto, hace falta. Si es que este tema hay que sacarlo. ¿Cómo se saca? Hablando. Y eso es lo que estoy haciendo. Estoy hablando contigo y me estoy desahogando. De hecho, yo estuve en Huelva para ver a Hugo y a ver a esta familia. Necesito salir de aquí totalmente y desconectarme totalmente del tema.
Tampoco se olvida de lo ocurrido Paco. Su hija es sanitaria y ese día estaba de guardia.
Parece que ya te va olvidando un poquito, vamos pillando una tranquilidad más normal. Tenía a mi hija trabajando y ella lo pasó bastante peor porque le tocó una urgencia en Córdoba. Y yo estaba con su hijo cuando ella está de guardia, pues me toca yo y la señora ser niñero, con que dice que se pasó fatal, fatal.
Pero desde luego, si hay alguien que no se olvida de este accidente, ese es Paco de la Corte. Él volvía a casa en Huelva desde Madrid. ¿Por qué? Porque se había presentado unas oposiciones para funcionario de prisiones. Si hoy podemos hablar con él es porque prefirió quedarse en su asiento sentado en vez de ir a tomar un café al vagón número 2 donde no hubo ningún superviviente. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues mejor. Un poco mejor, hombre, hoy un día difícil, pero bueno, vamos mejorando físicamente.
Tú te has pasado todo este mes en la cama sin poder moverte casi y curándote de las heridas, ¿no?
Sí, entre la cama y el sillón que tengo, que es un sillón de estos, un sillón relax, pues en una posición concreta, pues ahí como menos me dolía. Pues así me he pegado todo el mes.
¿Qué años tienes, Paco?
54.
Y hacías oposiciones para funcionario de prisiones cuando volvías, ¿verdad?
Correcto.
¿Qué es lo que duele más, lo físico o recordar?
Hombre, recordar. Recordar duele más porque algún amigo se ha ido y también pues estoy en contacto con el resto de las víctimas y se escuchan testimonios que le dejan a uno la carne de gallina.
Cuando el accidente...
Y lo físico al fin y al cabo, sí que lo físico al fin y al cabo, lo mío, yo sé que tarde o temprano estaré bien.
Ya. ¿Cómo recuerdas aquel momento del accidente?
Pues es difícil de explicar porque todo sucedió en un instante y como encima estaba todo oscuro, pues fue como si te dieran sacudidas en un segundo y, hombre, pues no comprendes nada de lo que está pasando. Y cuando ya pues empiezan a iluminar con los móviles, pues ya te das cuenta de lo que ha pasado. Pero ni por asomo teníamos idea de lo que había fuera de nuestro vagón.
¿Tú tenías movilidad cuando el accidente o estabas atrapado?
No, yo estaba herido, me dolía muchísimo la espalda y la pierna, me costaba mucho moverme, pero sí que me movía. Pero yo fui por mi propio pie a la ambulancia, pero con dolores tremendos.
¿Y a tu
Porque
alrededor?
tenía la. A mi alrededor, pues había gente herida, evidentemente, y algunos que habían tenido la suerte de estar sentados mirando para el otro lado, que no tenían nada. Y después había alguna gente también en shock. La gente que no, que pensaba que estaba muerto y, o sea, me recuerdo una señora mayor que se creía que estaba muerta, ¿no? Y no tenía nada. Y después, pues también recuerdo a un par de niños diciéndole a su madre que no se volvían a montar en un tren. Eso sí te deja un poco impactado, ¿no? Que unos niños hayan tenido que pasar por eso.
Paco, ¿has emprendido alguna acción legal?
Bueno, yo lo tengo todo en manos de un abogado que me han recomendado, especialista en el tema. Y claro, se emprenderán acciones legales y supongo que cuando nos constituyamos en asociación, las víctimas, pues también emprenderemos acciones legales, claro.
Paco de la Corte, superviviente del accidente de Adamuz, gracias por atendernos el mediodía, COPE, y ánimo con esa recuperación.
Muchas gracias. Un saludo.
Un saludo. Bueno, aunque ha pasado un mes, todavía seguimos sin saber exactamente qué es lo que ha fallado para este accidente. Hemos tenido 18 versiones distintas del ministro Óscar Puente. Marta Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
¿Qué sabemos y qué no sabemos a día de hoy del accidente?
Sigue habiendo muchas preguntas. Digamos que la investigación no ha avanzado mucho desde las primeras conclusiones de la CIAF una semana después de la tragedia. Se descarta el fallo humano, la velocidad o problemas con los trenes y hay pocas dudas ya de que la causa del accidente fue la rotura del carril porque las ruedas del tren Irio que descarriló tenía muescas, hendiduras compatibles con las marcas del carril fracturado. ¿Por qué se rompió? Bueno, esa es la incógnita todavía. El foco está puesto en la soldadura que unía un carril nuevo con otro antiguo, aunque si la soldadura se hizo con la técnica adecuada, esto no debería ser un problema, pero todavía falta esa confirmación. ¿Fue un problema de mantenimiento? El ministro Puente dice que no, porque la infraestructura había sido renovada integralmente, que no sustituida carril por carril. Veremos qué concluye la comisión. ¿Fue un problema de material defectuoso? La CIAF está a la espera de autorizar autorización judicial para enviar al laboratorio las muestras del carril fracturado. Y hay otra pregunta más, Pilar. ¿Por qué los protocolos de seguridad no detectaron la rotura inminente? Hasta tres trenes pasaron antes por el lugar del accidente, como reflejan las muescas en sus ruedas. Se queda, por tanto, investigación por delante y pasarán meses hasta que tengamos las conclusiones definitivas.
Bueno, estamos a punto de cumplir un año del apagón y aquí estamos.
Desde luego.
Marta, muchísimas gracias.
Un abrazo.